quisiera continuar en este capítulo y tomar otra vez esta palabra de la palabra como el Espíritu y la vida brillan. Si nosotros leemos la palabra y la mezclamos con la fe y la aplicamos, si dejamos que nos hable, si el Espíritu nos puede utilizar y nos puede recordar en cada situación, y si yo puedo ser obediente en la palabra de corazón, entonces brilla, esta palabra brilla. Entonces el Señor usa esta palabra que vive en mí, la cual yo hablo, la cual yo creo y la cual yo sigo. Y esta es una palabra de vida. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, entonces este Espíritu que vive en nosotros tiene un repertorio de posibilidades de las cuales nosotros luego podemos hablar para guiarnos en las situaciones y para que nosotros podamos brillar a través de esta palabra como luminares en el mundo. Y yo tengo que decirles que durante estos últimos meses he tenido hambre de conocer más de esta palabra, de tener más posibilidades en mí para que el Espíritu pueda hablar. Sí, simplemente darle más facilidad al Espíritu a que hable a través de mí, porque haciendo que la palabra viva en mí. Así que la palabra es algo precioso. Podemos leer juntos en el verso 19. Hasta el 21, podemos leer en Filipenses 2, 19 al 21. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, no los de Cristo. Es tan valioso que hay alguien que esté preocupado aquí por los santos. ¿Cómo tiene que ser el alma para que yo quiera ocuparme de otros? Nuestra alma debe haber sido salva por el Señor. Debe estar libre de todo el yo. ¿Cómo puedo yo ocuparme de los otros si yo tengo que ocuparme mucho de mí mismo primero? Primero, bueno, tenemos el camino. La forma que podemos hacer es entregarle todas nuestras preocupaciones al Señor. Cuando yo tengo que ocuparme de otros, entonces tengo que primero entregarle todas mis preocupaciones al Señor. Y eso nos hace libres. Y entonces voy a tener la capacidad, voy a tener el espacio en mi corazón para también traerle las peticiones de los hermanos al Señor y por preocuparme por ellas. Y esto también tiene mucho que ver con la palabra. Y había otro verso en Santiago 1, Santiago 1, 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Entonces, la palabra es algo muy importante para nuestra salvación.
dass der Geist in uns unsere Seele retten kann,
el Espíritu puede salvar nuestra alma, pero para eso necesita la palabra.
So recht für das Eure sorgen wird. Das ist doch wunderbar. Solch eine,
la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y esto lo tenemos en el corazón, que nosotros debemos ocuparnos los unos de los otros.
Mir kam eine Begebenheit,
y también me acordé de un verso en los Evangelios en donde se menciona esto. Está en el Evangelio de Lucas, en el verso 12. Lucas 12.
Lucas 10, Entschuldigung.
Más bien es Lucas 10. Lucas 10, 33.
Da heißt es, ein Samariter, aber der auf der, oder vielleicht können die ersten zwei Reihen hier vorne mal aufstehen und mal die Verse lesen.
Las primeras dos filas de aquí van a levantarse a leer los versos. Lucas 10, 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es maravilloso. Aquí había una persona, un hombre, una mujer, un joven o un viejo que iba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones. ¿Qué pasó? Ellos lo golpearon, le quitaron todo y él quedó ahí tirado.
Sí,
el enemigo solamente ha venido a robar, matar y destruir. Pero el Señor ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y en esta historia se nos hace muy, muy claro esto. Y en medio de esa historia también estamos nosotros. Y en parte esta también es mi historia y la historia de todos nosotros los que hemos aceptado al Señor. Porque de alguna manera también nosotros fuimos necesitados y estábamos buscando interiormente y no teníamos esperanza. Tal vez estábamos por el suelo, con muchos pecados, habíamos sido golpeados, en servidumbre. Y entonces vino el Señor. Y tengo que decir, yo estaba feliz de que el Señor también pasaba por los pequeños pueblitos, porque yo crecí en un pequeño pueblito con 1500 habitantes. Pero el Señor también llegó y el Señor encontró un camino para hablar. El Evangelio también pudo llegar allí. Es algo que uno nunca podría soñar. El Señor me habló. Hubo un día que yo andaba paseando por la noche. Y bueno, primero tengo que decirles que el Señor ha obrado tanto en mi vida. Y antes de mi conversión, el Señor ya venía obrando. Él venía poniéndome situaciones sin que yo me diera cuenta. Él ya venía obrando. Y entonces, esa noche, yo me di cuenta, ahora es mi turno también de tomar acción. Yo sé que el Señor murió por mí. Y yo necesito una vida nueva. Yo necesito tener una vida nueva. Y entonces yo le dije esto al Señor: gracias, Señor, porque has muerto por mí. Gracias porque en ti tengo una vida nueva, Señor, y yo te quiero aceptar. Y en ese momento me di cuenta que el Señor me perdonó. El Señor perdonó todas mis culpas. Y entonces empecé a declararle al Señor todas mis culpas. Y también a mis padres y a mis hermanos. Y entonces yo me di cuenta de que yo tengo la vida de Dios en mí. Tengo el Espíritu que habita en mí. En ese momento yo no podía decir muchas cosas, pero yo sabía que Dios vivía en mí y tenía esa seguridad. Y como lo hemos escuchado ya, esta no es la meta final del Evangelio, sino que también el Señor nos muestra con este ejemplo que a este samaritano, ¿a dónde lo lleva el Señor? Él no lo lleva primero al cielo, sino que ¿a dónde lo lleva? Lo lleva a un albergue. Es maravilloso. El Señor nos ha traído a todos a un albergue. En Karlsruhe hubo una vez un albergue a 50 kilómetros de distancia. Es maravilloso. El Señor ha encontrado un camino para cada uno de nosotros. Y yo creo que cada uno de nosotros puede contar una historia. Cómo el Señor nos ha traído a la iglesia. Cómo Él nos ha llevado a algún albergue y nos ha dado sus cuidados. ¿Y qué dicen aquí los versículos? Dice que Él se preocupó por Él. Y en la iglesia, hermanos, podemos también sentir cómo el Señor se ocupa de nosotros. Y cuando yo vine a la iglesia, a la reunión por primera vez, yo me di cuenta que era el mismo Señor que yo había recibido. Y era el mismo Señor que seguía ocupando de mí cuando llegué a la reunión. Él se preocupaba por mí. Y esto nos da la seguridad de que estamos en el lugar correcto. Y esa seguridad, bueno, yo cuando me fui después de haber venido a la primera reunión a la iglesia y me fui a mi casa, y yo iba caminando, estaba lloviendo, estaba lleno de fango, pero yo tuve que salir y darle gracias al Señor por ese albergue al que me había llevado, por esa reunión. Y yo le dije, aquí quiero estar yo. Y bueno, aquí el versículo sigue y dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, cuídamele. Y yo también tengo que reconocer que ese es el Espíritu. Los hermanos con el Espíritu nos cuidan también. Los hermanos, sirviendo al Espíritu también, nos pueden cuidar, así como en lugar del Señor también. Cuando yo era nuevo, en ese momento, y dijeron algo que me habló directamente a la situación que yo necesitaba. Hubo una palabra que era lo que yo necesitaba en ese momento. Y yo me di cuenta que el Señor me estaba hablando a mí de forma personal. Y yo pensé, ¿cómo saben los hermanos que están compartiendo cuál es mi situación ahora? ¿Y en qué tengo yo que arrepentirme? ¿Y en qué? ¿Cómo puedo yo tocar al Señor? ¿Qué tan fácil es clamar al Señor, comer de su palabra y venir a tocar yo por mí mismo al Señor? Y esto es algo muy valioso, y por eso estos versos en Filipenses 2, que nosotros debemos colaborar en nuestra salvación, que nosotros debemos también presentar la salvación, porque hay gente nueva que viene a la reunión y a la iglesia, y estas personas deben también ser cuidadas, así como si fuera el Señor mismo el que las está cuidando. El Señor, a través de nosotros, puede hablarles a estas personas, al alma y al espíritu de las personas nuevas que llegan a la reunión. Y yo quiero también que mi alma sea salva para poder hacer este servicio. No se trata de tener una capacidad. En 2 Corintios también se nos dice que no es que nosotros hemos sido aptos, sino que Dios nos ha hecho aptos y hemos sido también servidores del Espíritu y no de la letra. Y así como nosotros hemos experimentado el cuidado del Señor, así también podemos seguir cuidando a otros hermanos. Así como el Señor nos ha cuidado y nos ha revelado tantas cosas, y muchos hermanos se han entregado y no se han amado a sí mismos, sino que han amado a Cristo y servido junto con Él. Han orado y estado intercediendo por nosotros y buscando al Señor para traernos alimento en las reuniones, para darnos alimento que salva, que santifica el alma, que puede este alimento puede darnos ese, enseñarnos a saborear el Señor y a que veamos qué rico que es Él.
Ja, die Sorge des Herrn kennenlernen.
Tenemos que por eso aprender a cuidar a los hermanos así como el Señor nos ha cuidado a nosotros. Y entonces esto se vuelve algo práctico. Tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo. Si nosotros nos servimos mutuamente, nos preocupamos y tenemos que ser de un mismo corazón. Y entonces también se mencionó antes en otra reunión que el Señor se tuvo que humillar. Y sabes, si yo estoy arriba en un podio, es muy difícil poder yo servir a otro hermano y cargarlo. Es algo muy difícil. Pero si yo me humillo, yo me inclino, y entonces llego a una persona, puedo apoyarlo de una mejor manera. Y puedo llevar junto con él esa carga de una mejor manera. Y el Señor ya llevó todas nuestras cargas.
Amén.
Amén. En Marcos 10. ¿45? Los hermanos de la primera línea, que se levanten otra vez, por favor. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
Amen. Ja, solch eine Gesinnung.
Y este es el sentir que es necesario para que podamos servirnos mutuamente. Incluso dice que cada uno tiene que tener a los demás por superiores a sí mismo. Y que nadie busque lo suyo propio, sino más bien lo de los demás. Y si el Señor quiere transformarnos y renovar nuestro sentir, nuestro pensamiento, y quiere sustituir todo eso en nosotros por su naturaleza, entonces nosotros tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Y esto nos fortalece nuestro caminar en el Espíritu. A servir en el Espíritu con vida, con palabras de vida tenemos que servir. No es servir en un esquema, no es como que si alguien llega nuevo a la iglesia, tengo que darle este versículo, y luego mostrarle este libro y el otro, y entonces él luego tiene que aprender todo por sí mismo. No, más bien, nosotros servimos a través del Espíritu. Nosotros nos servimos mutuamente y prestamos atención al Espíritu. Y el Espíritu nos enseña todas las cosas. La unción nos guía en todas las cosas. Y es algo tan valioso el poder ser guiados por el Espíritu como hijos de Dios, teniendo contacto unos con otros en nuestro hablar, unos con otros. Eso es algo que tiene que servir para que el cuerpo sea edificado, para que el Señor sea glorificado. Para alabanza de su gloria. Y quisiera también mostrar dos ejemplos de la Escritura. Por una parte estaba Moisés. Él tenía la tarea de guiar a todo un pueblo. ¿Y cuál fue su secreto para poder guiar al pueblo de buena manera? Quisiera para eso mencionar un versículo en Números 4,
Vers 89.
Números 4, 89.
Ich lese aus der Luther. Und als Mose in die Stiftshütte ging, um mit ihm zu reden, da hörte er die Stimme zu sich reden von dem Gnadenthron, der auf der Lade mit dem Gesetz war, zwischen den beiden Cherubim, und er redete zu ihm. Also Mose hatte so viele Probleme
Moisés tuvo muchos problemas. Creo que el versículo no lo dijo bien, nadie aquí lo encontró, perdón.
Aber er war immer treu,
y Moisés fue siempre fiel y fue al Señor. Él habló con el Señor y en un momento el Señor habló con él. Y las palabras que él habló con él, él se las dio al pueblo. Y esto salvó una y otra vez al pueblo en situaciones difíciles. Así que la palabra del Señor que nosotros recibimos es muy valiosa. Y nosotros tenemos que tener esta costumbre de venir al Señor y decirle, Señor, háblame. No solo es para mi necesidad, sino también para suplir la necesidad de los otros hermanos, especialmente los hermanos nuevos. Señor, permíteme ser un fiel servidor tuyo, Señor. Queremos traerles como siervos la comida a los otros siervos en el momento adecuado. Y esto no podemos hacerlo nosotros mismos, de nuestro entendimiento, sino que porque yo no sé qué es lo que hay en el corazón de los otros hermanos, qué necesitan ellos ahora, qué carencia tienen y qué palabra tengo yo que darles. Eso solamente lo sabe el Espíritu. Y Él vive en mí, Él vive en el hermano, y nosotros podemos servirnos mutuamente. Y también en Filipenses 2, al final, Pablo menciona un hermano, Epafrodito. Y el nombre de este hermano significa lleno de amor, amoroso. Esto nos recuerda el Evangelio. Hay una buena noticia. Y este hermano Epafrodito, Pablo describe aquí algo. En el capítulo
2,
en el verso 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Él era un servidor sacerdotal. ¿Y un sacerdote qué hace? El sacerdote va a la presencia del Señor. Él llega al lugar santísimo y allí tiene comunión con el Señor. Como nosotros leímos, el corazón del ponernos el corazón del Señor. Nosotros podemos recibir el sentir del Señor cuando nosotros vamos a Él y pasamos tiempo frente a su rostro y dejamos que su rostro brille en nosotros. Nosotros debemos volver nuestro corazón a Él para ser transformados por Él, por el Espíritu en nosotros, a través de su hablar en nosotros, a través de su palabra y a través de la comunión unos con otros. Y este hermano pasó mucho tiempo en el Santísimo. Y entonces se nos dice en el verso 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Este es un fruto muy hermoso, el tener ese anhelo por los otros hermanos aquí. ¿Y cómo aparece? ¿Cómo surge este fruto? En la presencia del Señor. El Señor es este sumo sacerdote que está intercediendo por todos los santos, por cada uno de nosotros. Él quiere cuidarnos. Él quiere suministrarnos de día y de noche. Y este servicio del Señor, Él quiere también ver que nosotros tomemos este servicio y que vayamos junto con Él a trabajar también, que nosotros intercedamos por los hermanos. Esto obra salvación, como lo vimos antes. El interceder obra la salvación. Muchas veces digo, bueno, no quiero orar por centésima vez, pero yo voy a orar por los hermanos. A veces después de una reunión de oración, el Señor me recuerda tal vez la siguiente mañana, acuérdate de quién oramos por quién oramos en la reunión de oración. Haz esto tu oración. Y entonces la reunión de oración se hace más interesante. Cuando yo puedo orar por los hermanos, no solo en la reunión de oración, sino también en mi tiempo personal, que yo pueda interceder por los hermanos. Y entonces el Señor nos da oportunidades, el Señor nos muestra por quién nosotros tenemos que orar, por quién debemos nosotros estar intercediendo. Gloria al Señor.